Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 21 de febrero de 2017. Tenemos por Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
En el estudio tenemos a Pedro Manuel González. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
También estoy cada vez mejor, cada día me encuentro con más ánimo. He vuelto a dormir mejor hoy. Y lo digo porque sé el afecto que muchísimos de los que me oyen sienten por mí, por mi estado de salud, y me encuentro mejorando. Estoy mejor. La noticia de hoy la va a leer en los periódicos Pedro, el que está aquí, porque estamos con dos Pedro. Pues diré Pedro el abogado y Pedro el bombero o ingeniero. Bien. Pues sí. Pedro el abogado va a leer la portada de los dos periódicos, la noticia central de los dos periódicos.
Sí, los dos periódicos, tanto El Mundo como El País, se ocupan en sus portadas del asunto de Cataluña. Y mientras El Mundo dice, el gobierno opta por Junqueras como interlocutor en Cataluña, también subtitula, el Ejecutivo ha constatado que Puigdemont no quiere negociar, pero Rajoy descarta un cambio de estrategia. Tras los contactos con la vicepresidenta y tres ministros, Junqueras se perfila como el idóneo para llegar a acuerdos y Moncloa trabaja con la hipótesis de que RC le convienen más unas elecciones que convocar el referéndum. Por su lado, El País lo recoge como sigue. La Generalitat pide fecha para la reunión con Rajoy. Tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar, pero difieren en el alcance.
Veamos. Los dos Pedros me acompañan y voy a comentar, como hago siempre, leyendo. Mundo, que ahora le acabo de leer Pedro, yo lo hago más despacio, nada más. El gobierno opta por Junqueras. Ah, opta. Optar es, entre varias opciones, elegir una. ¿Y qué opciones tenía el gobierno, además de Junqueras, y ya veremos por qué? Opta. Lo que es que podía elegir. El gobierno puede elegir un interlocutor en Cataluña donde el asunto único es el separatismo. Para tratar de ese asunto de separatismo, el gobierno puede optar para hablar no con el presidente de la Generalitat, porque dice que ha constatado, Por tanto, si ha constatado es que lo sabe. Entonces, si sabe que Puigdemont no quiere negociar, y sabemos que para el periódico, toda la prensa española y lo oficial, negociar y dialogar y hablar son sinónimos, entonces, ¿a qué viene esta mentira? Porque ¿cómo que el gobierno opta por Junqueras si Puigdemont no quiere negociar y no puede obligarlo el gobierno a negociar, a pesar de que es un súbdito del Estado y que como presidente de la Generalitat está sujeto a la superior jerarquía del gobierno central? ¿Por qué no puede obligarlo a que venga? Y si no, lo trae con la Guardia Civil. Sí. Pero es que esto, Pedro, le digo, Pedro, al compañero abogado, es que no es ridículo, es que no se ve que todo es una farsa, es un teatro. Aquí no hay opción ninguna. El gobierno no tiene por qué optar entre Junqueras, Puigdemont, o la señora Forcadell, o el municipal de turno, que sea un mozo de Escuadra. Esto es ridículo. ¿Cómo puede un periódico pretender ser serio y que lo tomen en serio si pone como titular algo incomprensible, que el gobierno opta por Junqueras? ¿Quién es Junqueras? ¿Por qué opta por él? Ah, porque Puigdemont no quiere. Entonces, si Puigdemont no quiere negociar, es una cuestión formal, que no quiere venir a Madrid, pero que si el que negocia es Junqueras y llega a un acuerdo, el que sea, y que Puigdemont está seguro que lo que acuerde Junqueras, él lo va a aceptar, sea lo que sea, no lo sabe, porque aquí no está hablándose de nada concreto, es hablar. Así, el gobierno opta por hablar con Junqueras y no quiere hablar con Puigdemont. Esto es un juego de niños de colegio, pero ¿de colegio de qué? ¿De párvulos? ¿O de colegio de pago religioso? ¿Qué es esto? Vamos a aclarar entonces el tema, yéndonos al país, a ver si lo aclara algo. Porque esto, de luego, no se puede tomar, nadie puede tomar en serio, ni al gobierno español, ni a la Generalitat de Cataluña, no puede tomar en serio, ni a las personas involucradas en esta farsa. Pues vamos a ver si nos aclara algo el país con los titulares. Yo no entro ni en el contenido, me bastan los titulares para saber dónde estamos. País. La Generalidad pide fecha para la reunión con Rajoy. Bueno, esto parecería que por cortesía no está mal. ¿Y por qué es noticia entonces? ¿Cómo puede ser noticia de primera página que la autonomía de Cataluña, la Generalitat, pida una fecha, un día, para reunirse con Rajoy? ¿Eso es noticia? Pero si es que eso no es ni siquiera noticia para el diario de sesiones ni para el diario de visitas. ¿Pero qué es? ¿Pero cómo es posible que pueda llegar a ser noticia de primera página que la Generalitat pide fecha para reunirse con Rajoy? Y como hemos dicho antes, que dice el gobierno que Puigdemont no, y entonces el gobierno dice opta por Junqueras. Ah, le pide fecha. Pero vamos a ver el subtítulo, porque esto no tiene sentido. Pide fecha para reunirse con Rajoy, que la pida, la reunión, y le dirán la secretaria, si eso no es un asunto, no es burocrático, es de trámite. Porque continúa el periódico diciendo, tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar, pero difieren en el alcance. ¿Pero cómo? Dice lo contrario del mundo. Ah, ahora estamos ya. Ahora, tanto el mundo dice que Puigdemont no quiere hablar, no quiere negociar. Y en cambio aquí dice el país que Puigdemont está dispuesto a hablar. Pero no hemos quedado que hablar y negociar y dialogar no significa lo mismo. ¿Cómo pueden decir cosas en primera página distintas? Pero qué chisme, qué chismorreo, qué cosa tan ridícula y tan banal se está tratando cuando la unidad de España está en juego. Bueno, en juego. En juego en España no hay nada. Porque todo es falso, todo es una comedia. En fin, esta es mi primera intervención, como siempre. Destrozar el vocabulario de los periódicos, su elección de los temas, la contradicción esencial entre uno y otro sobre lo que Puigdemont quiere o no quiere hablar. primero empecemos con cortesía con el ausente Pedro Gallego y luego el Pedro González, que es el presente. Venga, Pedro, ausente. No, ausente no, ausente.
Ausente está... en materia, no en espíritu.
Eso, eso, eso. Venga, Pedro.
Bueno, Antonio, yo creo que a lo que estamos asistiendo es de una gravedad de tal naturaleza que pocas veces en la historia habría que recordar si periodos, por ejemplo, como los de la República de Weimar, en donde se vea y se estudia una inestabilidad tan grande de un parlamento. Esto lo recoge y hay que hacer una labor hermenéutica para entender su texto, por qué lo escribe, en qué condiciones lo vive Carl Schmitt en un texto que se llama Sobre el parlamentarismo.
Sí.
Claro.
Ah, ese es un texto anterior al...
Del 23.
Sí, ese es un texto anterior a su teoría de la Constitución.
Sí,
sí, sí, porque es del 27. La teoría fundamental de Schmitt es del 27 y eso es anterior.
Sin duda.
Venga.
Entonces, claro, hay que estudiar. Hay muchas cosas que ahora mismo serían contradictorias incluso con nuestras tesis aquí o que no encajarían, pero claro, hay que estudiarla con una labor hermenéutica, como digo, para saber en qué contexto se desenvolvió aquella república.
Sí.
Claro. Cuando un parlamento, como dice Carl Schmitt, cuando un gobierno es no del Ejecutivo, sino un gobierno del Parlamento, ya no funciona como tal, no puede operar como tal. O sea, no es un gobierno del Ejecutivo, está gobernando como el Parlamento, pero dice aún así. Pero no obstante, si por la disciplina de partido se pudiera ejercer ese gobierno del Ejecutivo, tampoco se funcionaría como un parlamento, al aplicarse una disciplina de partido, no haber una libertad en el ejercicio del voto.
Es un poco confuso el texto, no lo entiendo bien, porque él está presuponiendo otro sistema presidencialista como distinto del parlamentario, es que no lo entiendo bien.
Claro, es que Carl Schmitt en esta obra... Claro, no apela al sistema presidencialista.
Por eso no sé, hay una confusión en la redacción.
Lo entiende, lo que dice Carl Schmitt básicamente que el régimen parlamentario ha muerto y sostiene
sí, eso porque, es su tesis,
porque genera porque genera gobiernos inestables.
Sí.
Y dice que en caso hipotético de que tal inestabilidad no se produzca, también el régimen ha muerto, considera, porque existe un régimen de asamblea, es decir, un gobierno del Parlamento y no del Ejecutivo. Y aún así dice, no obstante, y si por la disciplina del partido...
Es que esa palabra es la que me despista. Cuando dice un gobierno del Parlamento y no del Ejecutivo, no entiendo lo que significa, porque todos los gobiernos parlamentarios son así.
No,
es que no sé lo que quiere decir.
Lo que significa, lo que entiendo es que él no puede ejercer lo que le pasa a Mariano Rajoy, es lo que quería decir, que no puede tomar decisiones por él mismo o no se atreve, sino que tiene que contar con todo el mundo, con todos los representantes.
Bueno, pero es que pero eso pasa con todos los sistemas parlamentarios. El gobierno es un producto del sistema parlamentario y si no tiene mayoría, pues tiene que contar con la minoría.
Exactamente.
Venga, sigue, ahora, entendido así, claro, siga.
Claro, efectivamente. Entonces, exactamente, ese tener que contar con intereses contrapuestos, en este caso con los intereses contrarios a la unidad de la nación española,
sí,
llevan a degeneraciones, que es a donde iba, degeneraciones de este tipo, que el Estado español, el gobierno, esté buscando interlocutores con gente que quiere... La sedición.
No solo eso. Antes está buscando interlocutores y eligiendo entre sus súbditos, porque aquí no hay ciudadanos, pues este Estado, que no tiene ciudadanos, sino súbditos, está buscando a quién elegir para negociar con él lo que ellos quieren, que es la secesión. Y está optando, tiene varias opciones. Puede elegir a uno con peluca, que pudimos, a otro más gordo, que el tal, tiene elecciones psicosomáticas, porque otra cosa no veo qué diferencia puede haber entre un separatista y otro.
Es decir, lo que vengo es el auténtico delirio de estar buscando un interlocutor con gente que no hay que hablar absolutamente de nada, en los que ya le ha prometido y ha reiterado Santa María que de los 46 puntos van a negociar los 45,
sí,
salvo el de la sedición, el del referéndum. Pero sí. Pero esto, si es que esto es una cosa verdaderamente de broma, auténticamente de broma.
Si es de colegio, de niños, están jugando.
¿cómo un gobierno de una nación política puede estar seleccionando a un interlocutor de unos secesionistas separatistas para intentar...
No, pero está eligiendo a uno y a otro. Y como todos dicen lo mismo y quieren lo mismo, pues digo, lo está eligiendo por su aspecto físico. Uno gordo y otro calvo, otro... ¿no?
Sí, sí, que los elige por el fenotipo. ¿Sí? Por el genotipo, que lo tienen todos igual, que quieren, que quieren separarse.
Exactamente, eso es lo que quiero decir. Y pues, eso... Claro.
Dime, Antonio.
No, que más bien habría que elegirlos con la policía, que la policía los elija. ¿A quién detiene la policía para traerlo aquí de la oreja, ponerlo sentado de regalo y decirle, mañana usted hace esto o el pasado mañana tiene el artículo 155? Venga, hasta mañana, váyase. Todo lo que no sea claro, eso, no hay gobierno.
Claro, dicen que dice la Moncloa, según un comunicado, que apuestan por Junqueras porque tienen una visión mucho más realista de las necesidades perentorias de los catalanes.
Ah, pero, lo que a ese lenguaje absurdo, yo sí esta vez sé lo que quiere decir. Junqueras está más preocupado del dinero que de la independencia. Y como tiene una y como tiene una postura distinta, porque quiere elecciones para tener la, ser de, sobrepasar a todos y dejar atrás ya a Puigdemont, Arturo Mas y compañía, los procedentes de Convergencia. Él quiere venir a negociar porque quiere hablar más que de la independencia, quiere hablar del dinero que le va a enviar el ministro de Hacienda. Porque lo que quiere es presentarse en Cataluña habiendo conseguido un crédito, un préstamo o un adelanto de dinero del gobierno de Madrid. Porque de esa manera en las elecciones catalanas va a tener una tanto por encima de Puigdemont, que dicen que no quiere venir. Esa es la realidad. Pero esa realidad, la prensa, en lugar de decirlo como estoy diciendo claramente yo ahora, diciendo es que Puigdemont sí quiere la independencia, pero la pospone después de que tenga dinero, para porque es el ministro responsable y quiere que haya elecciones y él ganarse las elecciones. Y por eso está interesado ahora en obras públicas para Cataluña, más que por la independencia. Mientras que Puigdemont quiere hablar nada más que de independencia. No, es él, y en lugar de esa realidad que, en la que el gobierno no tiene ni que decir una palabra, porque si tiene que venir alguien de la Generalidad para negociar con el gobierno de Madrid, que ya es bastante ridículo, pero quien lo elige eso es Madrid, no tiene que pinchar ni cortar, la Generalidad le manda a quien sea para negociar con él, y si Rajoy no le gusta, puede decir, no lo recibo, no tiene categoría suficiente a mí, o viene el presidente o no recibo a nadie, porque tiene que venir el presidente de la comunidad, y tiene autoridad para eso. Entonces, por eso es por lo que pongo en ridículo a los dos periódicos. Uh-huh. Pedro, continúa, que está muy bien lo que has traído de Schmidt.
Claro, desde luego, lo que está claro, Antonio, que es otra, y Pedro, que es otra acción más de repliegue de Rajoy ante los intereses, porque ya es sabido que ya le ha prometido más competencias y más dinero a Junqueras, a Puigdemont. Eso es algo ya sabido en los pasillos, que ahí ha habido contactos y que ya se le está ofreciendo más reparto del botín. Claro, Junqueras, como has advertido muy bien, lo que quiere es eso, ganar e intentar quitarse de en medio a Puigdemont en las siguientes elecciones, y lo que quiere es poder ahora mismo.
Y protagonismo, que se hable más. Claro. Igual que dicen los de Podemos, quiere visibilidad, porque igual que los parabrisas de los coches, pues esto ahora los políticos actuales necesitan llevar una, como los parabrisas, ¿no?, los para limpiar los cristales, para que tengan visibilidad, pues ahora los políticos quieren visibilidad. Y es foto, 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 televisión, televisión, televisión. Esa es la visibilidad. Por eso Podemos quiere estar sentado en un sitio, en el Parlamento, donde las cámaras salgan con más frecuencia a ese sitio que otro. Porque lo que ahora se... Y la visibilidad es quién va a venir de Cataluña a negociar aquí. Porque puede ser acusado, bien sea de traidor, que es lo que piensa Puigdemont. Puigdemont no tiene criterio. Cuando dimitió Arturo Mas, recuerdo que con mi gran amigo y admirado Agustín, pues él dije que Arturo Mas no había dejado el poder ni había perdido, que había ganado Arturo Mas y que Puigdemont era un muñeco en manos de Puigdemont. Él, como en Cataluña, pensaba que no, que había perdido Arturo Mas. Hoy ya no hay nadie que no sepa que Arturo Mas continúa teniendo el 100% del poder y no lo perdió ni un solo día dentro de su partido. Pues bien, ahora Puigdemont como Arturo Mas están insistiendo en el tema de la independencia en primer lugar porque también tiene pendiente las sentencias que hay pendientes ahora de contra Arturo Mas, mientras que Oriol Junquera, primero porque es responsable de la cartera del dinero de Hacienda y segundo porque no está en ese partido, ni está ante los tribunales, ni está siendo juzgado, pues tiene más libertad de movimiento y pone por delante que le den dinero ahora para salir de estos presupuestos antes que la independencia. Eso es todo el problema, no hay más.
Sí. Antonio, en palabras creo que era de Ortega, ¿no? Reparto del botín.
Eso lo dijo Ortega en el año 15, en 1915, cuando era muy joven, pero eso no se refería...
Sí, se refería a otra cosa.
No,
sí,
se refería al concepto de... de reconciliación nacional. Sí, sí. Dice, donde hay reconciliación, donde hay concordia, fue la palabra también concordia, es que hay reparto de botín. Y pero Pedro González sí quiere opinar sobre este tema.
Sí, solo una cosa. A mí lo que realmente me preocupa un poco es cómo, y además las contradicciones que don Antonio ha puesto entre los dos periódicos de la prensa hegemónica, es lo que, buscándoles una explicación, es cómo ha asumido esta prensa hegemónica, esta prensa dominante, la bilateralidad en las relaciones entre España y Cataluña, como si fueran España y Cataluña estados diferentes. Eso es a mí lo que realmente me preocupa, que esté siendo ya asumido en la prensa hegemónica esa relación de bilateralidad. Se dice que el gobierno opta, que la Generalidad pide, como si la Generalidad y su presidencia no fueran una parte de la administración española. Entonces, a mí lo que más me preocupa de esto, que podría parecer una chiquillada o una tontería, es cómo veo que paulatinamente en el discurso de la prensa hegemónica esa bilateralidad sí que se está asumiendo y se está dando por sentada en todo momento. Y eso sí que me parece bastante grave.
Sí, es cierto.
Hombre, desde luego es el primero que lo hace Rajoy, cómo recibe a todos los independentistas en olor de santidad en la Moncloa.
Eso es.
De tú a tú. Y la nueva tesis del genio de la política y de la ciencia económica, que es Pedro Sánchez, tiene intención, aunque no lo pueda conseguir, de retirar el artículo 2 de la Constitución española y redactarlo como que España sea un estado plurinacional, o sea, que aquí se trate de igual pues la provincia.
Bueno, pues desde el punto de vista solamente interno del PSOE, Sánchez es un error lo que ha hecho, porque él está, como es un hombre muy poco inteligente, él sus sentimientos los confunde, cree que son generales y que el que no piensa así es que lo está traicionando. Él no sabe que el PSOE es contrario a la independencia de Cataluña y contrario a la autodeterminación de Cataluña y contrario al derecho a decidir. Si Sánchez promueve lo que acabas de decir, se cierra la posibilidad de que vuelva a ser secretario general. Eso es imposible. Repito otra vez lo que ha dicho para que nuestros oyentes se enteren bien de cuál es la postura de Sánchez.
Sí, el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, pues opta por modificarlo y que España se defina como un estado plurinacional.
Eso
es la tesis también de Podemos, de Íñigo Rejón.
Exactamente.
Y de todo.
Entonces eso lo excluye por completo de la posibilidad de que sea elegido secretario general del PSOE.
Eso es también porque no sabe lo que es el Estado, ni la nación, ni sabe.
Lo ignora, es un ignorante. Pero esto viene a propósito, no estamos mezclando una cosa con otra, estamos hablando de Cataluña.
Eso es.
Y por tanto, era importante que Pedro Gallego nos recordara que hay ahora el genio del constitucionalismo, que es Sánchez, el que propone que el artículo segundo sobra, que es el de la unidad de España, sobra, ¿no?
Sí. Pero vamos, yo lo que digo es que, ¿cómo que el gobierno opta por Junqueras? Lo que dice don Antonio, le tenía que traer de la oreja, sentarle, pero tú, como subordinado mío, que eres de una institución jerárquicamente inferior,
Claro.
Vienes aquí y ya está, pero mientras esas formas no se lleven, muy no bien. Se plasmen, no hay nada
pues
que
si
hacer.
Quieres no añadir nada más a este tema, podemos dar unos minutos de musicales y volvemos con otra noticia, ¿no?
Sí, solo una frase nada más, Antonio.
Venga, venga.
Quiero recordar, porque esto los oyentes que cada vez son más tienen que saber, que todas estas tesis que manejan los parlamentarios y, bueno, por decir algo, porque no son ni siquiera políticos españoles, atienden nada más y nada menos que a la obra nefasta de Ortega, la España invertebrada, en la que se introduce el concepto de sensibilidad, las diferentes sensibilidades, las diferentes querencias que puedan tener los ciudadanos de cada región.
Sí.
Y que cuando no se atienden y se les da la espalda, generan esos nacionalismos centrífugos. Es decir, que hay que atender a sensibilidades y a sí. sentimientos.
No, y que
esa es la...
Sí, no, entiendo muy bien. Es que Ortega mismo, él, era cursi. Y la sensibilidad es un concepto cursi en política. Porque en política no actúan las sensibilidades, sino los
claro,
intereses. Y es muy distinto la sensibilidad del interés. La derecha y la izquierda no tienen distintas sensibilidades, tienen distintos intereses. Y normal, y si son opuestos e irreconciliables, se producen las guerras civiles. Pero siempre es cuestión de intereses, jamás de sensibilidades. La sensibilidad se muestra, por ejemplo, en la apreciación del arte. Ahí sí, hay personas y hay diferencias de temperamento y de caracteres que tienen distinta sensibilidad ante el arte. Entonces ahí sí, según la sensibilidad de cada uno, pues tiene unas preferencias, unos gustos estéticos distintos de otros. Pero la sensibilidad aplicada a las opciones políticas de gobierno, o incluso la sensibilidad ante la cultura, ¿qué sensibilidad puede haber ante la enseñanza obligatoria del idioma español? ¿Pero qué, cómo va a ser eso en cuestión de sensibilidad? Eso es imposible. Y si Ortega, yo no recuerdo ahora lo de España invertebrada, pero sé cómo eres tú de estudioso y de preciso. Y si es Ortega, el que lo introduce, yo sí que digo que hace mucho tiempo. Mira, voy a decir algo de Ortega. Cuando yo era jovencito, hasta el punto que tenía 16 años, sí, en el Instituto del Padre Suárez, en la clase de literatura, tenía un profesor, un catedrático de instituto bastante bueno, bastante sensible para la literatura porque era el arte. Y, un día me pidió a mí que diera una charla a los demás, y a él delante de él, en la clase, sobre Ortega y Gasset. Y yo tenía, mis padres tenían las obras completas de Ortega y Gasset en un tomo de naranja gordo, no me acuerdo si era de Espasa Calpe, no me acuerdo. Bien, y yo leía con frecuencia a Ortega y Gasset. Y la verdad es que su literatura me deslumbraba. Su manera de escribir, yo estaba maravillado. Es decir, que yo empiezo con una admiración literaria, porque fue en la clase de literatura, y di la conferencia. Como tenía el libro de mi padre con 16 años, pues no leí España invertebrada. Creo que, no me acuerdo ahora del tema que elegí, probablemente sería alguno de arte. El hecho es que ahí yo no recordaba lo de la sensibilidad. Pero es cierto que después de mi experiencia y después de yo estudiar las obras completas de todos los tomos, lo he leído íntegro a Ortega. Y sé que es un catedrático, un profesor, hijo de Ortega y Murillo, que era un buen escritor, era director de periódico, que Ortega era el hombre más culto de su tiempo, fundamentalmente el que introdujo la gran filosofía alemana en España, pero muy sectario, porque él, claro, estudió en la escuela de Marburgo, con lo cual tenía que tener una simpatía por los neocantianos, pero enseguida se pasó a la corriente de moda, que eran los vitalistas, y era Diltay, era Simmel, el de la filosofía de la coquetería. Eso es la formación de Ortega, la trajo a España. Yo lo estudié con simpatía porque venía de joven admirándolo, y me encontré con esas locuras, barbaridades, tonterías que decía en tantísimas de sus obras, y cuando llegué a España invertebrada se me cayó. Digo, bueno, este hombre ha sido uno de los artífices de la destrucción de la unidad de España, Ortega y Gasset. Por eso le tengo una feroz antipatría.
Claro. Antonio, para que veas que lo que digo, porque te gusta ser preciso y cuando yo cito cosas de cuestiones que dominan, me gusta no de lanzarme a la piscina. Así. Mira lo que tenía subrayado aquí en la obra.
Venga,
la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y, en consecuencia, deja de compartir los sentimientos de los demás. ¿Qué te parece?
¿Sentimentalismo?
Claro.
¿Sí?
Entonces, como alguien no se siente español y no se siente...
Hay que respetarlo.
Hombre, hay que darle solución. Hay que darle solución a eso. Es que no se siente. Hay que darle solución.
Hay que respetarlo.
Si no nos sentimos.
A los sentimientos.
Hay que darle...
Pues no,
darle
señor, solución. Se equivoca, don José. En la política, y los grandes juristas se dieron cuenta. Los grandes literatos se dieron cuenta. Los grandes... todos. Y los grandes filósofos también. La política es un enfrentamiento de intereses colectivos, no individuales. Es una lucha de intereses. E incluso el derecho es, como dijo Iering, una lucha por el derecho. De intereses, por una lucha por el derecho. Bien, con esto dejamos y pasamos a otro punto después de un minuto.
Una pausa y volvemos enseguida.
A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia, seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
Ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a Pedro
Manuel.
Sí, pues ahora vamos a tratar las noticias de internacional, también una del mundo y otra del país, que hacen referencia también a Francia, concretamente. La que aparece en El Mundo, en su página 11, dice: Hollande lleva a España a la élite europea. Invita a Rajoy, junto a Alemania e Italia, a la cumbre de Versalles en la que se preparará el futuro de la Unión Europea. Y luego, en El País, en su página 6, dice: Europa y el FMI aparcan el rescate griego hasta las elecciones francesas.
Bien, como siempre, ante la mentira. Primera noticia. Hollande, el presidente de la República Francesa, dice en el periódico El Mundo, en toda plana, toda la página 11, Hollande lleva a España a la élite europea. Mentira. Ese es el título, digo, mentira. Subtítulo: invita a Rajoy junto a Alemania e Italia a la cumbre de Versalles, en la que se prepara el futuro de la UE. Vamos a ver, ¿qué es esto? De ninguna manera Hollande tiene nada que ver en este asunto. Simplemente, España ha estado apartada de las cumbres anteriores entre los que se reunían las primeras economías de Europa. España es la cuarta, está Alemania, Francia, Italia y España, por ese orden. Bien, y como el tema de la investidura famosa de Rajoy paralizó el gobierno y la acción exterior de España durante casi un año, Rajoy no fue, ni fue invitado, ni fue él, ni pidió a ninguna de esas reuniones de los cuatro más grandes de Europa. Entonces, Hollande no ha decidido nada. Simplemente que como se celebra la cumbre en Versalles, en su país, pues ha dirigido la invitación que se hacía antes. No es la primera vez que España ha asistido con Alemania, Francia e Italia, ha asistido el gobierno español a reuniones en la cumbre de esos cuatro países, porque son las primeras cuatro potencias, es una palabra muy... Es verdad, es correcta, pero cuando se habla de potencia se habla siempre en gran potencia, ¿no? Son las primeras cuatro países del mayor cifra del Producto Interior Bruto. Esa es la explicación de por qué va, no porque Hollande lleva a España a la élite europea. Además, no es élite. La élite es una cuestión de calidad. La élite no es una cuestión de cantidad. La élite europea, no hay un país que por su cantidad sea superior a los demás. Y en la élite europea habría que medir, dentro de cada Francia, Alemania, Italia y España, quién de ellos tiene más figuras artísticas, investigadoras, intelectuales o simplemente políticos que tengan prestigio mundial por sí mismos. Ni uno. Es que ni uno. Y de tener alguno, sería Merkel, por los apoyos que ha tenido anteriormente. Pero élite no hay, porque el concepto de élite es incompatible con lo que está pasando en Europa. En Bruselas no hay élite, están acobardados, no tienen proyectos de futuro porque no hay élite, no ven el futuro, ni saben cómo va a pasar ni qué va a venir. Esto es el primer punto, mi primera consideración crítica de lo que dice el mundo. Pero a ver, ¿qué es lo que dice el país? Vamos a sustituir, y dice, el periódico dice, el país dice, Europa y el Fondo Monetario Internacional aparcan el rescate griego hasta las elecciones francesas. ¿Pero qué es esto? Ah, de manera que ahora es una élite dentro de la Unión Europea, cuando la propia Unión Europea tiene que aplazar hasta que ver qué pasa. Ya veremos si es en las elecciones francesas o en algo más grave que eso. Tiene que aplazarlo para tomar decisiones sobre Grecia. Ahí veis cómo la Unión Europea y Hollande no creen, pero ni un minuto en sí mismos. Nada, en eso no cuentan. Están esperando a ver qué sucede con las reacciones ante Trump, si los agrupa o no. Si son capaces de resistir la presión de Trump para que eleven el gasto en la OTAN. ¿Y qué dice la letra pequeña? No, la letra pequeña no, la negrita inferior a la noticia del país, dice... En medio del Brexit, el shock de Trump y con la volatilidad, eso de la volatilidad me suena muy bien a los pájaros, pero está continuamente utilizándose en el concepto económico, volatilidad. Bien, volátil, sí, es lo que vuela. De regreso a la volatilidad de del regreso de los mercados.
Con lo que se evapora también.
No, que ha venido. Si es volátil, es que se va y viene. Y como es regreso, lo que están diciendo es que hay que ver cómo escriben los periodistas. Fijaros la frase. Dice, y con la volatilidad de regreso en los mercados de deuda. A ver, ¿quién entiende qué significa una volatilidad de regreso en los mercados de deuda? Europa dejó claro anoche, en medio de esa volatilidad, dejó claro anoche que no quiere volar, es decir, que no quiere problemas hasta las elecciones holandesas. Pero no habíamos quedado en el tribunal que era la francesa, ahora resulta que son las holandesas, y ya quizás hasta las francesas. al titular le ha parecido que tenía más interés la francesa y la antepone. Las instituciones anteriormente conocidas como Troika, aquella de los hombres de negro, recordáis, desbloquearon la negociación sobre el rescate de Grecia. Volvemos a Grecia. El acuerdo está lejos, es decir, no hay acuerdo. Pero el énfasis se desplaza de la austeridad a la reforma. El énfasis, el acento se pone más, se hace más hincapié ahora en la reforma que no antes, que era en la austeridad. Pero este lenguaje de volatilidad, énfasis, desplazar, austeridad, reforma, hay que ver, hay que ser un tecnócrata de la prensa para entender o traducir al español lo que estos buenos escritores nos dicen cada día, cuando no saben ni siquiera manejar el vocabulario sencillo y elegante del idioma español. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede de verdad? Pues ya está explicado. Vamos a ver los dos Pedros que me dicen. Por un lado, explico que Europa no tiene confianza ninguna en la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional tampoco, puesto que no toman decisiones y aplazan el asunto inaplazable de Grecia hasta que no se celebren las elecciones holandesas y francesas. Este es, digo, lo pongo como un signo exterior reconocible por todo el mundo de que la Unión Europea ha perdido el rumbo desde que salió del Brexit y desde el triunfo de Donald Trump. La Unión Europea no hay quien la defienda y por eso, aparte de que Grecia está ganando tiempo en busca de un acuerdo, pues también por eso la policía está registrando ahora los domicilios sociales de Marine Le Pen, no vaya que triunfe. Así que todo esto hay que ponerlo en relación para ver que la Unión Europea está ya hundida. No digamos si gana el Brexit o el Nexit de Nederland en Holanda o el Frexit en Francia. Es que ya está perdida, es que ahora mismo ya no sabe lo que hacer. Ni un solo día sabe lo que hacer nadie en la UE. Es un cuerpo paralizado, un cuerpo de burócratas, de sueldos altos, tirados porque no a la basura, porque allí no hay dirección ninguna. A ver, los dos Pedros, si me queréis añadir bueno, algo.
Sí. Lo es, que es estupendo, ¿no? Dice que se preparará el futuro de la Unión Europea con Rajoy, ¿no? Ahora que vuelve. Y el futuro de la Unión Europea es meter como las avestruces la cabeza debajo de la tierra porque no saben qué van a hacer hasta que pase lo de Grecia. Pues menudo futuro van a estar preparando, la verdad. Un futuro estupendo. Y luego lo de volatilidad, para no decir incertidumbre, sí. Utiliza que hay un término que parece...
¿De pájaro?
Sí, o de los gases que se volatilizan o se evaporan.
Yo lo tengo más asociado al pájaro.
Sí, sí, pero con lo fácil y sencillo que es incertidumbre, madre mía, es una cosa espectacular.
No, pero la volatilidad es un adjetivo que le viene muy bien a los pájaros de cuenta, que son estos.
Sí, sí, los que preparan el futuro que se esconden.
Que son pájaros de cuenta.
Sí, sí. Sí, sí.
A ver tú qué dices, Pedro Gallego.
Vamos a ver, Grecia, ¿sabéis las ayudas en equivalente a cuánto ascienden en Grecia, lo que llevan ahora durante que empezó el rescate, desde que empezó el rescate? Equivalente a 32 planes Marshall, 32 planes Marshall en ayudas equivalentes se ha dado a Grecia y el paro y la crisis sigue exactamente igual.
Bueno, hay que tener en cuenta la devaluación del dinero para poder hacer eso.
Sino en proporción, porque además el dinero que se aplicó en los planes Marshall se aplicó para infraestructuras, pero es que aquí el dinero se aplica para pagar deudas.
Burocracia.
Dinero fiat. Sí. O sea, es que no vale absolutamente para nada. O sea, es decir, esto empiezo por el final, por la cita que habéis hecho acerca del rescate y de la crisis en Grecia. Sí. Ya dijo el Instituto IFO, Hans Berners-Sinn,
sí,
que debería haber salido del euro o haber tenido una moneda paralela a Grecia, que Grecia estaba quebrada y que esto era prolongar una agonía que conducía a una muerte sin solución. Y ahora el señor Hollande, que es un perfecto inútil,
claro,
sale con la Europa de las dos velocidades, diciendo que los países...
Como Delors, eso fue una idea de Jacques Delors.
Más potentes, que son Italia, bueno, y como has dicho muy bien, Antonio, potente según cómo se mire y en qué condiciones se aplique esa categoría de potente.
Si es la cantidad.
Francia, Italia, Alemania y España, que tienen derecho a decidir su futuro y a relacionarse con los 27 como ellos crean, porque tienen derecho a apostar por un bienestar más potente para sus
porque
ciudadanos.
Porque son más grandes.
Pero bueno, pero esto no se trataba de crecer todos unidos. Ahora, ¿de qué me hablas de doble velocidad y de que tienes derecho al bien, a que tus ciudadanos tengan más bienestar?
Porque comparen lo que desprecian a Estados Unidos, cómo nace Estados Unidos, con un Senado donde cada estado nombra dos senadores. Y hay las diferencias brutales de potencia, de grandeza de un estado a otro. Y sin embargo, todos aceptan el principio de la igualdad y designan a dos senadores por estado. Esa es la diferencia con Europa. A ver,
ahí voy, Antonio, ahí voy. Efectivamente, o sea, Estados Unidos son los malos malísimos. Donald Trump son el racismo y el fascismo elevado a la máxima potencia. Y ahora resulta que el señorito, el Napoleón de bolsillo, sale diciendo que un momento, que aquí hay que diferenciarse, que unos por un lado y los más potentes por otro, porque ellos tienen derecho a vivir mejor porque son más potentes. Amigo mío, ¿cómo se le ve la patita a la socialdemocracia cuando le van las cosas mal? Que cuando miran y cuando no les ve nadie, si pueden, echan a los mendigos a patadas de la iglesia. Esos son los que creían en la Europa unida y en la Europa de la fraternidad. Cuando les vienen las cosas mal, pues, no es que le vengan mal, es que lo han hecho todo absolutamente fatal, empezando por una unión de países que no debían haber entrado, como has explicado muchas veces, Antonio, la Unión de Grecia, que era un lujo, por decirlo de alguna forma, que quiso hacer de Giscard d'Estaing.
Sí, así
hasta
fue.
Hasta una unión monetaria y una homologación económica con planes de reconversión mal hechos, y esto es un auténtico disparate que ni ellos mismos saben cómo va a acabar. Desde luego, lo que está clarísimo es que se están cumpliendo las previsiones de los economistas independientes alemanes como Hankel, que ya predijeron y denunciaron al Tribunal Constitucional alemán el disparate y el dislate que era la unión monetaria, el euro, en estas condiciones. Sí. ¿Y ahora qué ocurre? Que esto vive a base de planes de expansión crediticio. Cuando se corte el grifo, hay unas deudas que cada vez se están aumentando cada vez más, que no hay solución nada más que hacer quitas ingentes de dinero. Y las quitas suponen pérdida de dinero para los que dieron ese dinero. Es decir, esto tiene una solución muy mala. Y desde luego la unión ideal de una Europa unida, como entendiendo como que hay un ciudadano europeo, está claro que se cae como un azucarillo cuando ellos mismos lo están diciendo, que hay dos velocidades. Es decir, hay ciudadanos de primera y de segunda. Yo creo que con esto queda bastante claro lo que, sí, lo que
yo quiero ahora decirte. Que ayer me llamó Roberto Centeno, porque está relacionado con todo lo que estaba hablando, me llamó para felicitar a mí y a ti, claro, y a todos por Papi, porque me dice que Papi, para presentarlo en Kiel, en el instituto, como sí. Ya sabes que lo de Múnich no se hizo, pasó sí, a Kiel, sí. Pues que para presentar el dossier nuestro, el de Roberto y de los economistas independientes que has dicho tú, por eso me he acordado, para presentarlo en Kiel, dice que Papi ha hecho algo tan fantástico que está asombrado, que ha hecho unos cuadros un en colores, en dimensiones, en todo, algo que ni él mismo, que se ha asombrado de la preparación técnica y el conocimiento político de Europa que tiene Papi, y que lo felicitara de parte, y lo hago en público, porque dice que ha sido un trabajo extraordinario, dice, hasta el punto que si esto lo conseguimos ahora, publicarlo en Europa, porque el instituto de quien lo aprueba, el mérito del Papi es tanto como el nuestro. Figúrate la alegría, y le dije yo a él, pues Papi, por eso está de vicepresidente del MCRC. Dice, no lo sabéis, digo, claro, que porque ya llegaste tarde a la asamblea, pero es el vicepresidente. Y se alegró muchísimo. Y quiero hacer público tanto tu trabajo, Pedro, en la información a Roberto de los textos, como lo que está haciendo Papi ahora.
Pues me alegro mucho lo que me estás diciendo, porque tenía conocimiento de lo del Instituto de Kiel, pero no sabía en qué términos había quedado.
Pero me ha dicho que es maravilloso el trabajo que ha hecho, dice, es más que sobresaliente, es espectacular lo que ha hecho Papi.
pues me alegro enormemente y espero que...
Están muy animados, están muy animados. Creen que puede salir adelante.
Me alegro mucho.
Bueno, pues nada más. Yo vamos a pasar a otra noticia. Un minuto de pausa y otra noticia.
Una pausa y volvemos enseguida.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo.
Ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a Pedro Manuel.
Bueno, pues la última noticia que tenemos, y es del ámbito jurídico, necesariamente tiene que pasar por la sentencia del caso NOS, que se ha dictado y que, bueno, si la hemos comentado como noticia, ha sido también un poco por encima. Simplemente yo creo que ya es por todo el mundo conocido o no, porque en la prensa se viene a decir, en todos los medios que he leído yo, que se ha absuelto a la infanta Cristina.
Exactamente, y en el mundo internacional.
Eso es.
Yo que he empezado después de que la televisión rusa me diera ese honor de inaugurar los noticiarios con mi opinión sobre la crisis producida en las relaciones bilaterales de Rusia y Estados Unidos, pues oigo todos los días, sí, 15, 20 minutos o media hora, las noticias de la radio Moscú en español. Ahí he podido ya comprobar cómo la noticia de caso NOS está siendo dicha en Rusia y supongo que en todo el mundo, que la princesa queda absuelta. Vamos a ver si eso es verdad o mentira.
No es así, porque ha sido condenada como partícipe a título lucrativo y además se le impone una responsabilidad civil por eso de 265.000 euros.
Pero es que técnicamente eso se llama condena.
Es una condena, claro.
Es imposible que se diga que pague una multa y que eso no sea una condena en un juicio penal. Claro. O sea, ha sido condenada porque se ha aprovechado de los beneficios obtenidos ilícitamente por su marido. Y entonces, como ha disfrutado de esos beneficios ilícitos, tiene que pagar una multa como condenada.
Sí, 265.000 euros de responsabilidad civil. Ahora sí, eso sí que es cierto que le sale a devolver, ¿no? Porque en fase de instrucción la habían embargado por más de 587.000 euros.
Recupera algo.
Los 300 y pico mil restantes, pues lo va a recuperar, ¿no? Luego, es bastante llamativo y para los que nos dedicamos al proceso penal, ver cómo ha habido un gran número de personas, esas sí, absueltas del todo. Porque, bueno, los investigados, que llaman ahora imputados antes, eran un listado pues bastante bastante extenso. Sin embargo, aquí los condenados han sido Iñaki Urdangarín, que le han caído 6 años y 3 meses de prisión. Diego Torres, le han caído 8 años y 6 meses de prisión, malas accesorias. Jaume Matas, 3 años y 8 meses de prisión. José Luis Ballester, que le llamaban Pepote, 15 meses y 2 años de prisión. Gonzalo Bernal García, 15 meses y 2 días de prisión. Juan Carlos Joaquín Alina Pino, 1 año y 2 días de prisión. Y Miguel Ángel Bonet, 1 año y 2 días de prisión. Muy curioso y llamativo también ha sido que el sindicato Manos Limpias, que llevó la acción popular, le han condenado a las costas de los abogados de la infanta. O sea que Roca va a cobrar de manos limpias, sí cobra, claro, sí queda algo, pero es bastante llamativo porque en el procedimiento penal no es como en el civil, que las condenas de costas es por el vencimiento objetivo, por perder, sino que tiene que haber un plus más de temeridad o de mala fe. Es decir, el tribunal...
Pero en el penal, quien paga las costas es el delincuente.
El delincuente, y solo a la acción popular, a la acusación o a la acusación particular, cuando hay un plus más de temeridad en el sostenimiento de la acusación. En definitiva, lo que hace la audiencia provincial, la sala, es entender que se ha dirigido temerariamente la acción penal contra la infanta Cristina.
Sí, pero eso sí que no estaba en el proceso.
No, pero, y bueno, y claro, el que está pasmado con todo esto es el juez Castro, el instructor, que el pobre hombre no hace más que llevarse las manos a la cabeza con todo esto.
No me dedico a lo penal, no puedo comprender cómo una acusación que no está dentro del, del sujeto pasivo, de que es el delincuente.
¿Qué?
No, el sujeto pasivo es el que lo, el sujeto activo es el que comete el delito.
Eso es.
Bueno, y el pasivo es el que lo sufre. Pues como Manos Limpias no está ahí, ¿cómo puede ser condenada?
Porque entiende...
¿Pero quién ha puesto la, la acusación? Tiene que haber una acusación previa.
No, el, por la, la ley de enjuiciamiento criminal objetivamente señala que el tribunal impondrá las costas, puede imponer las costas cuando vea que el querellante es temerario en el ejercicio de la acción que sostiene. Y esto es lo que ha pasado aquí. Algo bastante sorprendente cuando fue...
¿Eso no lo sabía que existía en el penal?
Sí, sí. Cuando además es la propia audiencia provincial la que justificó la prosecución y apertura de juicio oral contra ella.
No, no tiene recurso, ¿no? Porque esto es el Supremo.
No, la audiencia provincial. Esto va a haber recursos, claro que va a haber recursos. Va a haber recurso de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Segunda del Supremo y luego también incluso el próximo acto procesal que va a haber va a ser ¿qué pasa con las medidas cautelares si las acusaciones particulares o el Ministerio Fiscal van a pedir, como es una condena superior a los 3 años de prisión, que en tanto se sustancian los recursos, entren en la cárcel o se les imponga alguna medida cautelar a los que ya han sido condenados?
La noticia de hoy es que no iba a votar Garín tampoco a la cárcel.
No, lo que Orrach...
¿Qué noticia hay hoy?
Orrach, que es un bocón desde mi punto de vista, un señor que además ya ha hecho su papel que tenía que hacer y pasa directamente, como ahora Pedro Mitocayo nos informará, a la empresa privada a ejercer la abogacía y pidiendo la, la excedencia como premio a los servicios prestados, que ya los ha agotado al parecer, dice que se está planteando pedir la prisión, la medida de cautelar de prisión provisional para Iñaki Urdangarín, eludible bajo la prestación de una fianza. Eludible bajo la prestación de una fianza, lo cual a este señor no le supone... o el más mínimo esfuerzo.
Pero la, en el periódico El País, en la página 19, con titulares muy destacados, dice, el fiscal sugiere que pedirá prisión ineludible,
prisión eludible
bajo fianza
para
Urdangarín, es decir, que tampoco va a ir a la cárcel.
Sí, sí, en tanto se sustancian los recursos... lo que va a decir es que para asegurar que no va a sustraerse a la acción de la justicia, pues deposite una fianza. Hombre, desde luego, si el, la sentencia del Supremo es condenatoria, parece ineludible que ingrese finalmente en prisión. Lo que se está haciendo es, digamos, en el afán protector o en la vis protectora que tiene el derecho penal en cuanto a que son ejecutables únicamente las sentencias firmes, pues prolongar ese, esa libertad provisional eludible con esa fianza
la,
que le
la
pide.
Noticia concreta es que la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha señalado para el próximo jueves a las 10:30 de la vista...
La vistilla.
La vista de medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado viernes tras conocer el fallo de la sentencia del caso NOS. Pero esto lo que se ve es que está haciendo toda la fiscalía para que no vaya a la cárcel.
Eso es, sí. Porque es una...
¿Y qué pasa con Orrach? ¿Qué ha pasado?
Pues que Orrach va a pedir...
Que lo veo atacándole, que lo están atacando.
Va a pedir la excedencia para pasar a ejercer de abogado a la
partida. No, que lo están ensalzando. Mientras están condenando al juez.
Sí, el juez Castro, el pobre hombre, Castro, no hace más que llorar por las esquinas últimamente.
¿Cómo le pueden atacar todavía?
Sí. Dice que bueno, que ha quedado manifiestamente acreditado que se ha cargado de razones Orrach, que es lo que él viene a decir públicamente, henchido de gozo, de satisfacción de que...
Y se va a dedicar, como ya es célebre, a ganar dinero en el despacho.
Eso es. Lo que digo yo es que no sé si acabará en el despacho del señor Roca finalmente.
A lo mejor.
Bueno, no me extrañaría un pelo, pero bueno, en fin.
Muy bien. ¿Hay algún comentario tuyo, Pedro?
Hombre, desde luego, claro.
Venga.
Que resulta que esto, evidentemente, esto no es una cuestión contingente. Esto es fruto de la corrupción absoluta del Poder Judicial.
Desde luego.
Aquí tenemos a 3 juececillas que consideran que, hombre, Antonio, tú tienes algunos años más que nosotros, pero pocos. Y recordarás cuando las mujeres tenían que ir acompañadas de sus maridos para abrir una cuenta en el banco, ¿no?
Claro.
Pues ahora la infanta Cristina en el juicio dijo que ella no sabía ni lo que era una cuenta corriente, trabajando además en un banco.
Como estando 20 años recibiendo un sueldo de un banco.
Eso es.
Eso de trabajar, eso ya de trabajando en un banco, no, eso no es correcto. Recibiendo un sueldo del banco.
Es verdad.
De acuerdo.
Por eso no sabe nada, porque ni lo pisaría.
Que también me gustaría decir, que es que me acuerdo yo cuando en la primera época del diario de la República Constitucional, nosotros éramos de los poquitos medios, o el único, que nos hacíamos eco de todo lo que pasaba en Palma de Mallorca, sí, con el claro. caso Nos, y se decían que aquello era cosa de...
apoyamos a Castro.
Cosas de republicanos, que tal, que cual, y bueno, pues parece ser que no eran cosas nuestras, al fin y al cabo, y todavía el que lo quiera consultar, esos primeros artículos, ahí están.
Ahí los tiene.
Ahí están.
Me hace mucha gracia cómo ha calificado el otro día Federico a la infanta, porque dice que es la verdadero cerebro de todo, que Iñaki es un mendrugo, y la llama Marnie la ladrona.
Así como en aquella película de
Alfred Hitchcock. La película de Hitchcock, sí. Que la protagonizaba la madre de Melanie Griffith, Tippi Hedren.
La misma de los pájaros.
Sí.
Exactamente. Pues la llama...
Marnie la ladrona. Y James Bond.
Sí, Sean Connery, sí, efectivamente. Eso. Pues claro, es un insulto a la inteligencia como... claro, la infanta dice que está multada en 200 y pico mil euros, pero es que resulta que depositó 500.000.
Sí, o sea, eso
que
es.
Le
tienen...
Oye, has dicho multada y yo he entendido montada. Y, hombre, ¿cómo bueno. de ir con tan poco dinero?
Hombre, a la que le ha salido bien que la absolvieran de la condena penal estrictamente a la infanta ha sido a la mujer de Diego Torres, porque claro, la han tenido que aplicar la misma doctrina.
Esa es la que la ha beneficiado.
Esa la ha beneficiado, claro.
Claro, lo que es evidente que claro, esto es un escarnio absoluto a la opinión pública porque claramente se ve como hay una... A esto sí que es una justicia de dos velocidades, sino lo que hay en Europa.
Pero Rajoy hizo la célebre declaración.
Sí.
A la infanta le va a salir bien.
Y acertó.
Sí, sí. Claro, él ya hizo una premonición y ya sabía que por dónde iban a discurrir los cauces de todo esto.
Sabía perfectamente por dónde iban a...
Y también lo que dijimos nosotros aquí, que no se le iba a aplicar la doctrina Botín. Y lo dijimos desde un principio, que se la iba a juzgar para dar una apariencia de que se hace justicia.
Luego,
y saldría absuelta.
Absuelta de la...
De la responsabilidad penal, no de prisión.
No del económicamente.
Eso es, eso lo dijimos.
Pero vamos a ser sinceros, ¿cómo van a meter a nadie en la cárcel si el rey tiene una fortuna declarada por el New York Times de 1.800 millones de euros?
Sí.
O sea, ahí se hacía en casa, o sea, perdón, ellos hacían lo que hacían en casa, lo que se hacía en
eso
casa.
Eso dijo un targarín. No, la frase literal, ¿por qué yo no voy a hacer igual que los demás? ¿Por qué yo no puedo hacer como los demás?
Exactamente.
Eso dijo literalmente Urdangarín. Bueno, pues si no tenéis nada, añadir ahora estáis a tiempo y si no...
Nada digamos, más por mi parte.
¿Y tú, Pedro?
Igual.
Pues ya nada está. Más. Entonces, muchas gracias a nuestros queridísimos seguidores, oyentes, socios, asociados. Y mañana pues volveremos a estar con vosotros y perfeccionando los procedimientos de retransmisión por vídeo para las televisiones de Donosti, San Sebastián, conectada con Bilbao. Seguimos avanzando en nuestros medios técnicos.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.